Buenos días, lifters. Hoy es jueves. Bueno, ya me estáis escuchando. Creo que es más que evidente que estoy cogiendo un resfriado o algo raro, porque ayer ya grabé y luego al escucharme dije, uy, esta voz que voy teniendo. Y ya a lo largo del día fui teniendo un poco así de sensaciones raras, ¿no? Por así decirlo. Y hoy ya, bueno, tengo la voz de nariz total, estoy súper congestionado, así que nada, espero que salga el episodio más o menos decente. Que hoy ya sabéis que toca preguntas y respuestas, así que nada, he seleccionado unas pocas que tenía aquí en Instagram pendientes. Y sin más, nada, ya sabéis que me podéis contactar a través de ivyamazares.com, ahí me encontráis para lo que sea. Así que sin más, nada, os dejo los enlaces en la descripción, como siempre. Vamos a empezar por una pregunta que me manda Jordi y me dice, ¿cómo saber si el peso que va subiendo en báscula es grasa o músculo? Vale, me imagino que es en una fase de volumen. Esto no hay forma de saberlo, pero sí que es cierto que podemos controlar ciertos factores cuando entrenamos, cuando nos alimentamos, y de esa manera podemos tener un poco más de certeza de que lo que estamos ganando es básicamente la mayor parte músculo. Por supuesto, algo de grasa siempre vamos a ganar, pero nos interesa que la mayor parte sea músculo, masa muscular. Entonces, para eso, lo primero, ¿qué se tiene que cumplir? Vale, por supuesto, tenemos que estar en superávit calórico, a no ser que seamos personas principiantes, que nos estemos iniciando y no tengamos mucha experiencia, bueno, pues esto se va a tener que cumplir sí o sí. A partir de ahí, bueno, pues tenemos que ir haciendo una sobrecarga progresiva. Tenemos que ir haciendo cada vez un poco más en los ejercicios, moviendo un poco más de peso, haciendo alguna repetición más, metiendo un poco más de volumen, progresando de alguna forma, yendo para arriba. Por supuesto, hay altibajos. En cuanto al entrenamiento, no podemos siempre ir para arriba porque si no habría personas que mueven tropecientos kilos y que están enormes, ¿no? Pero no, siempre hay temporadas en las que estamos un poco mejor, otras temporadas estamos un poco peor. Y lo suyo es que a lo largo del tiempo, por ejemplo, a lo largo de 6 meses, pues estemos mejor que no hace 6 meses. Si yo dentro de 6 meses muevo más peso, hago un poco más, estoy más fuerte, o cualquier variable que sea, pero es mejor que la de hoy en día, pues eso es que estoy progresando. Lo que no quiere decir que a lo largo de las semanas sea siempre igual, porque seguramente haya semanas un poco mejores y semanas un poco peores. Pero bueno, en general tendría que ser así. Y de esa manera, si generamos un superávit calórico más o menos controlado y vamos poco a poco siendo más fuertes en los ejercicios, controlando bien la técnica y demás, pues seguramente la mayor parte del peso que esté subiendo sea masa muscular. Y como digo, algo de grasa, pues siempre se acumula. Pero bueno, eso hay que minimizarlo al máximo. A ver, la siguiente. Antonio me dice por aquí, ¿cómo sé si tengo que hacer un rango de repeticiones más alto o más bajo dependiendo del músculo? Bueno, pues en primer lugar esto es bastante sencillo porque hay ejercicios que no dan para hacer un rango de repeticiones alto o que si lo dan es porque estamos dejando mucha intensidad por el camino. Por ejemplo, si yo te digo que hagas una sentadilla 20 repeticiones, es más que evidente o que vas a tener que poner muy poco peso en esa sentadilla o que vas a quedarte bastante lejos del fallo. En ese sentido, tenemos ejercicios bastante básicos como son ese, el peso muerto, yo que sé, un press de banca, en los cuales nos manejamos mejor a bajas repeticiones. Por ejemplo, de 6 a 8 o hasta 10. Luego tenemos ejercicios un poco más analíticos en los cuales ahí ya podemos jugar un poco más con el rango de repeticiones y podemos irnos a las 10, 12, 14, que normalmente suele ser el rango que más aconsejo, sobre todo si queremos ganar masa muscular. Así que yo me iría por ahí. Por supuesto, luego cuando al final de la rutina pongamos unas elevaciones laterales, un curl de bíceps, unas extensiones de tríceps, pues ahí ya podemos jugar a todavía más repeticiones, 14, 16, 18... Y a ver, que no quiere decir que ejercicios compuestos, ejercicios también pesados, como puede ser una prensa de piernas, no la podamos hacer altas repeticiones, porque también podemos. Lo que pasa es que son ejercicios que ya cuesta bastante más. Entonces, bueno, yo siempre aconsejo eso, ¿no? Ejercicios pesados al principio a más bajas repeticiones, ejercicios un poco más analíticos a medias repeticiones, y los ejercicios ya simplemente como complementos al final para músculos más pequeños, pues podemos subirles un poco más. Estefanía dice, hola Iván, estoy haciendo un pequeño volumen, pero no quiero ganar demasiada grasa. ¿Alguna recomendación? Bueno, pues casi lo que decía al principio. En primer lugar, tienes que ir progresando en el entrenamiento. Eso es obligatorio, se tiene que hacer sí o sí. Y luego el superávit calórico tiene que ser más o menos moderado. O sea, no un superávit calórico en el cual ganemos cada semana un kilo, kilo y medio, porque entonces es más que evidente que estamos ganando mucha grasa. A partir de ahí es, bueno, pues simplemente controlar un poco las variables del entrenamiento, ir progresando, haciendo las cosas bien, hacer una buena selección de ejercicios, que eso es importante, y nada, poco a poco y con paciencia, por supuesto, si es un pequeño volumen, sin pasarnos sobre todo con el superávit. José dice algo que está bastante relacionado, por cierto, con esto, y es cuántos ejercicios hay que hacer para cada grupo muscular. Pues no hay un número establecido, o sea, yo siempre suelo recomendar entre 3, 4, 5, 6 quizás. No muchos más, porque luego entre los diferentes bloques de entrenamiento podemos ir haciendo diferentes rotaciones. O sea, si yo, por ejemplo, ahora trabajo la espalda con 3 o 4 ejercicios, en el siguiente bloque puedo jugar un poco con otros ejercicios y puedo hacerlo diferente. De esa manera también jugamos un poco con el estímulo y demás. A ver, ¿cuántos ejercicios hay que hacer? Pues simplemente yo te recomendaría hacer una lista con 6, 7 que te vengan bien. Yo, por ejemplo, tengo una lista con unos cuantos que me vienen bien para cada grupo muscular y a partir de ahí voy eligiendo 3, 4 en cada bloque de entrenamiento. Por ejemplo, para el pectoral a mí me viene bien press de banca, el press con mancuernas también es un ejercicio que me encanta y las flexiones en el suelo. Ese también para mí es uno de los obligatorios. Luego, por ejemplo, hay ejercicios que me vienen peor, como por ejemplo unos fondos en paralelas. Hay personas que les viene genial, en mi caso no es así. Por lo tanto, es un ejercicio que también podemos hacer esa lista con aquellos que nos vienen peor. En este caso, a mí me viene mal ese, entonces no le suelo incluir. O simplemente lo incluyo en ciertos bloques o en ciertos mesociclos en los cuales quiero dar un trabajo diferente, pero tampoco le meto mucho volumen a este porque sé que tampoco me viene muy bien. Entonces, prefiero priorizar otros. También eso lo podríamos hacer con la espalda. A mí en concreto me vienen bien las dominadas, las neutras en este caso, también el agarre importa. El remo 90 con barra de toda la vida es un ejercicio que también me va muy bien. Y el remo unilateral con mancuernas. Bueno, pues son 3 ejercicios que puedo incluir en un mesociclo, en un bloque, y en el siguiente que haga, pues puedo hacer diferentes rotaciones. Puedo añadir 2 de estos y uno diferente. Así que bueno, podemos jugar de muchas formas y no hay un número establecido de ejercicios que tengamos que hacer para cada grupo muscular, José. Rocío me dice por aquí, ¿hay muchas diferencias entre tomar o no creatina? Hace años la probé y no noté nada. Quizás tampoco supe hacerlo bien. Bueno, realmente la creatina es bastante sencilla de tomar. O sea, podemos tomarla en cualquier momento del día porque actúa por acumulación. Entonces, tampoco hay que comerse mucho el tarro con decir, no, tengo que tomarla por la mañana porque es el mejor momento y además tengo que añadir un zumo porque además, como tiene azúcar, seguramente así absorba más la creatina. No, ¿vale? Podemos tomarla incluso con agua o con cualquier comida. Yo, el momento que más recomiendo tomarlas es sencillamente cuando nos acordemos. Por ejemplo, yo a veces me levanto por la mañana y lo tomo porque digo, venga, voy a tomarlo ahora, porque si no, a lo largo del día luego me voy a olvidar. Me ha pasado bastantes veces y lo digo por eso. Entonces, nada, no rayéis mucho, ni antes de entrenar, ni después de entrenar. Realmente esto al final, lo más importante en sí, es tomarla. Y no es que sea importante como tal porque sea un suplemento súper efectivo, porque hay personas que no son respondedoras y toman la creatina y es como tomar un vaso de agua. Entonces, bueno, tenemos que probar cada uno de nosotros si nos beneficia o no nos beneficia. A mí en concreto es un suplemento que me viene bastante bien, pero no soy de las personas más respondedoras. Hay personas que son mucho más. Quizás tu caso, cuando lo tomabas, no notabas nada porque eras una persona no respondedora. Lo puedes tomar ahora, puedes hacerlo de nuevo simplemente para probar. Y si ves que no aumenta mucho tu rendimiento y que te ves básicamente igual, pues puedes pasar de la creatina. Aunque es cierto que también tiene otros muchos beneficios a nivel de salud. Pero bueno, eso ya lo podemos dejar para otro episodio. Así que nada, Rocío, espero que te haya resultado de ayuda esta respuesta. Sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Lo dejamos con estas preguntas. Ya sé que son episodios muy breves, pero me gusta hacerlos así, breves, con contenido directo y al grano. Así que nada, nos escuchamos de nuevo el lunes y espero que paséis un buen fin de semana. ¡Chao!